Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Elisa Lorenzo. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, los escritores, los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com. Hoy dedicamos el programa a los lectores más pequeños y también a los más grandes. Nosotros mismos disfrutamos de la literatura que se hace para ellos. Literatura en sentido amplio, como siempre hacemos, no solo libros, performance, teatro, actividades en la calle. En este programa para peques y adultos hablaremos de libros y de esa magia teatrera con la que nos piden ellos leer cuentos o que se los leamos. Que hagamos un poco de teatro. Los adolescentes, los jóvenes, los adultos disfrutamos de esas actividades que queremos recomendar hoy, porque precisamente el sábado 2 de abril es el Día de la Literatura Infantil y Juvenil. Y la víspera, el día 1 de abril, pues es la noche de los teatros, aunque oficialmente el Día Mundial del Teatro es el 27 de marzo, pero ya saben que hemos tenido las fiestas. Para hablar de todo esto, tenemos en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, a Luis Torres, coordinador del Festival de Teatro Rompiendo el Cascarón, en el Teatro Fernando Fernán Gómez de Madrid, del Centro Cultural de la Villa. Luis, bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchísimas gracias.
Rompiendo el Cascarón son obras de teatro para bebés, mamás, papás, familias o amigos que los acompañan en este festival. Y además de teatro, hoy libros, por supuesto, infantiles y juveniles de la mano de IDAMPA. IDAMPA es una editorial especializada en esta literatura y su fundadora está con nosotros también en los estudios de Radio Círculo. Delia López, bienvenida al Planeta de los Libros.
Muchas gracias.
Bueno, pues hablamos hoy con nuestros invitados de lo que les gusta leer y ver a niños y jóvenes. Y puede que se lleven alguna sorpresa. Presentaciones muy resumidas de nuestros invitados, como siempre. Toda la información la tienen en internet, Wikipedia, páginas web. Luis Torres solo nos ha hecho saber que es el programador de la Sala 2 del Teatro Fernando Fernán Gómez de Madrid, la Sala Jardiel Poncela, llamada ahora, que acoge el Festival Rompiendo el Cascarón. También es verdad que lleva tantas actividades ahí que lo primero que queríamos hacer es, al igual que a Delia, darle las gracias por estar con nosotros. No sé si quiere añadir algo a esta brevísima presentación o vamos directamente y empezamos a romper los cascarones.
Quieres, rompemos el cascarón, pero me gustaría agradecerte este viaje interplanetario de hoy, que no me esperaba y que es un lujo estar aquí en este programa. Un programa cultural, que ya hace falta.
Sí, nos hace mucha falta todo lo que sea cultura en este país. El festival, además, va ahora por la novena edición, después de un pequeño parón, así que muy buena noticia para la cultura, ¿no?
Yo creo que ya sí. Nos contará. Estoy ilusionado, hemos peleado mucho por volver a retomar este ciclo que sufrió los tijeretazos habituales que hemos sufrido todos en el bolsillo y que nos ha costado, pero que ponemos otra vez en pie en la novena edición del ciclo de teatro para bebés Rompiendo el Cascarón, desde el 23 de marzo hasta el 29 de mayo, serán cinco compañías españolas en esta ocasión, que cuando empezamos era muy difícil encontrar este tipo de disciplina teatral en las compañías. No había ese pozo, no había. Y hoy en día nos hemos llevado la grata sorpresa de que con las compañías españolas podemos formar un ciclo, con lo cual es una actividad que ya se ha quedado, que ya está aquí y que yo creo que va a permanecer en el tiempo.
Yo la verdad es que creo mucho en la cultura de este país, creo que tenemos muy buen nivel cultural. Otra cosa es que nos den los medios para poderla desarrollar y para poderla mostrar. La editorial Idampa no lleva tantos años. Delia López, ¿cómo se le ocurre crear esto hace 4 años, en plena crisis, una editorial especializada en literatura infantil y juvenil? Sé que el sector está un poco mejor que el de la literatura en general, pero de todas formas, ¿cómo fue aquella idea? ¿Cómo fue aquel romper el cascarón también, de alguna forma?
Pues mira, casi que fue una puñalada contra los tijeretazos, ¿sabes? Porque decía, si hay tijeretazos, la única manera de sobrevivir y de salir es precisamente toda la contraria. Que quieren hundir la cultura, pues vamos a crearla, ¿no? Y a crearla de verdad, porque es cierto que el sector infantil y juvenil, en cuanto a editorial, no se ve tan afectado en cuanto a números mayoritarios, pero ahora habría que ver qué parte de ese sector es el beneficiado. Entre otras cosas, claro, es que hay que pensarlo, aquí se venden muchísimos libros, bueno, muchísimos tampoco, esto es un decir, ¿no? Sí. Se venden unos poquitos libros, uno al año más o menos por familia, pero se venden, y cuando te vas a la página de créditos, es algo muy importante, casi todo es traducido del Reino Unido y de Francia. Y nosotros lo que queríamos era dar salida a todos los creadores que hay en España, ilustradores, escritores, cuentacuentos, gente que hace talleres y que lo hace divinamente. Y el mejor momento al final resulta que este era el de la crisis y todo.
Sí, porque yo también es verdad que todos necesitamos reafirmarnos en momentos de crisis. Y ya veo que dentro de su filosofía está no solamente hacer buenos libros, como los que hemos visto, sino también actividades. Están en Boadilla, pero se mueven, supongo que por todos...
Todo España y las islas y parte de Latinoamérica ya también, sí. Mm. Porque es que... Aquí en España hay mucho tijeretazo, pero es verdad que fuera de aquí no lo hay tanto.
Claro.
Y nosotros compartimos el idioma con toda la comunidad de Latinoamérica y eso hace que muchas veces lo que aquí no se pueda hacer, resulta que sí que se puede ir a hacer a otros países como México, como Chile, Perú, Colombia, otros muchos.
Claro que sí. Y lo que nos llamó también mucho la atención de la editorial Idampa fue una nota que nos enviaron con motivo del Día Mundial de la Poesía, el 21 de marzo. Porque destacaban, dentro de lo bueno que es que los niños lean la literatura para niños, destacaban nada menos que la poesía, hablaban de los beneficios de la poesía. En fin, que son cosas que, querámoslo o no, pues no es muy habitual, ¿no? A lo mejor que se diga en este país. Y Luis, yo creo que también además tiene una pieza de poesía que me ha llamado mucho la atención, sí. ¿No? Que la poesía también se lleve al teatro.
Claro, es que cuando todavía dudamos de los beneficios de algo como poesía, teatro para bebés, mira, a nosotros nos ha costado mucho, sobre todo al principio, luchar contra la incredulidad, contra la incomprensión de si los bebés necesitan un teatro, si entienden, cuando está demostradísimo que el mayor número de conexiones neuronales se dan en los 3 primeros años, cuando el cerebro crece de una manera extraordinaria, mucho más que en la edad adulta. Bueno, cuando se aprende a andar, a hablar.
Sí, sí, sí. Yo les decía que
de
aunque
verdad
no se...
es necesario todavía.
Sí, sí, sí. Pero precisamente por eso yo les decía que aunque no se conocían, tienen mucho que ver, porque ya empezaba yo a notar que, el empuje cultural de este ciclo de teatro Rompiendo el Cascarón tiene también mucho que ver con ese ansia de dar a los niños un alimento tan importante, diría yo, como los alimentos
mucho.
Habituales, ¿no?
De hecho, yo os conozco. Y os conozco de justo antes de ese parón que había. Yo os conozco como madre.
¿Así?
Y realmente a mí me pareció una experiencia maravillosa y única y se la recomiendo a cualquier persona que tenga un bebé. Porque además, yo tuve dos a la vez. O sea, yo tuve dos bebés a la vez porque era 2 por 1 y entonces pues me quedé con los dos, ¿no? Entonces, claro. Y entonces quiero
No quedaba otra.
Y lo encantada, pero no quedaba otra. Entonces es cierto que me pasaba muchas veces, y supongo que no voy a ser única, ¿no? Me pasaba que las personas que vivimos la cultura muy de cerca, ¿qué haces con dos bebés todos los fines de semana en una capital europea como Madrid, ¿no? Que dices, debería haber de hacer de todo. Pues que alguien venga y me diga exactamente qué es lo que hay para bebés y cómo le podemos despertar ese instinto cultural. Y cuando yo conocí esto, que no lo conocía en España, claro está que me los llevé para allá los dos. Y entonces me pareció una experiencia, la que yo vivía a mí me pareció muy bonita. y me parece completamente recomendable. Yo estoy de acuerdo también en que es en esos tres primeros años cuando se toma contacto con prácticamente todo, y además es a través de los sentidos, y los sentidos son naturales, no tienen todavía, no tienen ningún tipo de cortapisa, no, son naturales, con lo cual si está mínimamente bien hecho y bien canalizado, sin duda el bebé lo va a agradecer.
Sí,
y bueno, por eso aquella nota, aquel texto que me que enviaron, debieron enviar a muchos medios, y bueno, pues era sobre los beneficios de la poesía, todo un poco lo que hemos comentado, ¿no? No solamente es las letras bonitas, ritmo, bueno, reflexión, incluso diría yo, aparte de la estética, de la creatividad, de la emotividad, ¿no? Pero también pues hay una parte intelectual, las neuronas que decía Luis Torres, por ejemplo, ¿no? De hecho, su primer libro, el de Idampa, creo que fue una colección de poesía.
Sí, se nació por ahí, además, con un motivo de ser. Esa colección, 28 poesías en colores, que arrancó con 28 poesías en rojo, 28 poesías en verde y poquito después 28 poesías en azul. Vamos a ver si conseguimos acabar todos los colores. Y la colección nacía porque es a través del color, que también entendemos que es una forma de un sentido, ¿no? El color al final no sabemos bien qué es, pero lo que sí sabemos desde muy niños es relacionar diferentes objetos, diferentes situaciones, diferentes conocimientos con un color concreto. Entonces pensamos en el rojo y pensamos, pues yo qué sé, pues una manzana, la sangre, la bandera de Japón, la Plaza Roja de Moscú, mil cosas se nos pueden venir a la cabeza. Casi todas están reflejadas con su poesía, con lo cual era también una manera de ampliar un poquito esas capacidades culturales, porque es tocar a un timbre, ¿no? Y luego a partir de ahí cada niño, cada persona decide hasta dónde quiere investigar y saber sobre cada tema. Se habla de todo, desde comidas, mezclas de colores, se habla de arte, se habla de sentimientos, pudor, vergüenza, cosas geográficas. Yo creo que es una buena forma de retratar muchísimos temas y de acercarles mientras a la poesía en forma de estrofas universales, que era la segunda parte de esta colección. En nuestros inicios, hace muchos años, dimos, yo por lo menos, muchas clases particulares a niños, pues que por el motivo que sea no podían hacer los estudios solos, ¿no? Y una de las cosas que yo descubría es que no les gustaba la poesía. Cuando de aquellas en octavo de GB nos hacían distinguir entre los cuartetos, las cuartetas, las redondillas, los niños se hacían un lío, no les gustaba nada, les enseñaban las cuadernavías con mesteres de clerecía que no eran capaces ni de entender ni de sentir. Y entonces mi misión como profesora de clases particulares era que aprobaran, pero además me lo tomé muy en serio y quería que disfrutaran. Entonces les hacía poesías, yo les creaba poesías pues con su nombre, con la de sus padres, sus profesores, y de esa manera era más fácil para ellos recordar esas estrofas universales. Así que pensé que algún día, si tenía la oportunidad, lo haría bien. O intentaría hacerlo bien.
La verdad
y el
es
resultado
que
es ese libro.
Nosotros tenemos aquí 28 poesías en rojo y nos ha encantado porque bueno, toca efectivamente todos los temas. Es muy didáctico. Yo creo que incluso hay muchos adultos que aprenderían mucho de las distintas formas de poesía. Y vamos a hablar luego de este libro, incluso si podemos leer alguna poesía, que son además pequeñitas, para niños. Pero antes quería preguntarle a Luis Torres si se acuerda cómo empezó Rompiendo el Cascarón. ¿Hubo alguien que ya pensó que era fundamental para el desarrollo humano que los niños fueran al teatro? No sé si incluso irán embarazadas, es decir, que ya se habla, ¿no?, de que
sí,
los últimos meses. Y lactantes, sí.
Incluso
pueden
niños
ir
de semanas,
de
días.
Semanas.
Sí, sí, increíble.
¿Y también puede ir alguno que se pase de los 4 años?
Sí. Sí,
no hay
igual
problema.
Que van los adultos, yo creo que los estímulos los recibe cada uno como los recibe, ¿no? Delia, que lucha contra la poesía en el sentido de contra el público adulto que todavía tiene ese resquemor, si esto es útil, si no es útil, si es práctico, si es interesante. Bueno, mira, Lorca sí decía que mucho más de lo que piensa el adulto, comprende el niño. A mí es una frase que me encanta porque de verdad creo que es así. Y todas estas manifestaciones artísticas yo creo que se demuestran con la atención del niño, adaptando cualquier disciplina cultural a las necesidades del niño. A mí me parece que los estímulos que reciben no solo son beneficiosos, sino que serían necesarios.
Y además tienen en común también que el Festival de Teatro pues también cuida mucho no solamente lo que es el teatro en sí, además de esa pieza de poesía, pues creo que tienen 2 conciertos por lo menos,
sí,
¿no?
Sí.
Todo adaptado también a bebés.
Todas las creaciones artísticas de las compañías son lógicamente adaptadísimas a bebés. Esto es así y el bebé lo recibe como nosotros recibimos Hamlet en la sala Guirao, con la misma expectación. Si lo más interesante de todo esto, antes de pensar de casi ni de dónde viene, esto como siempre, como decías tú, se venden libros, uno de Francia, otro tal, ¿no? Pues en Francia es cuando empezó esta corriente, alrededor de los años 90, y cuando nosotros empezamos, la verdad es que no se conocía apenas. Había tres compañías en España, La Casa Incierta, Date Danza, poco más. Hoy en día hay muchísimas compañías. Entonces, yo creo que es todo cuestión de empezar y de no, de no hacerse planteamientos,
además,
de si es bueno o malo, sino si
además, es Luis, me llama mucho la atención, este año solamente hay compañías españolas, pero es verdad que han tenido muchas compañías internacionales, pero además es que hay una que ha recibido un premio nacional y no sé si es por eso, tiene dos obras dentro del ciclo, que las
es
demás
por,
tienen
es
solamente
por eso,
una, ¿no?
Es por eso. Ultramarinos de Lucas es una compañía pionera y decana ya. En todo lo relacionado con las artes escénicas infantiles, seguro ha recibido el Premio Nacional de, para la Infancia y la Juventud. Entonces, nosotros la conocemos desde cuando se dedicaban a los títeres, hace ya muchísimos años, y dieron este salto en las primeras ediciones al teatro para bebés. Y es un premio, yo creo que en el teatro no se premia nada, no se reconoce casi nada. Yo este año he tenido a Beatriz Carvajal, que un día me decía que cumplía 50 años en escena. Y pues hay que celebrarlo. Compramos una tarta, nos disfrazamos de Marilyn, hicimos una pequeña fiesta. Es un pequeño homenaje, ¿no? Pues Ultramarinos de Lucas me decía que, bueno, yo le preguntaba si estarán muy ocupados con el premio, si habían... No ha tenido una... la más mínima repercusión. A mí me parece que en teatro hay que premiar estas cosas.
Es, por supuesto, es que la cultura debería de estar mucho más valorada en este país, sobre todo la cultura que yo creo que arriesga, como es el caso de los dos, porque siempre tenemos la literatura clásica o las obras de teatro clásica, pero hay que innovar también un poco, ¿verdad? Hay que estar con los tiempos, sobre todo especialmente con los niños. Hoy día los niños pues tienen otros disfrutes tecnológicos, por ejemplo. Y claro, no es lo mismo, no podemos hacer la misma literatura o el mismo teatro que hace 30 años. No. Tiene que haber un equilibrio, ¿no? Porque tampoco nos podemos pasar al otro extremo. Yo alguna vez he pensado que alguna joven compañía, pues a lo mejor se estaba pasando, ¿no? Demasiado. Pero bueno, ¿cómo lo ven? ¿Creen que hay que ir a ese equilibrio? ¿Hay que, digamos, apartarse de los extremos?
Yo creo que si te refieres a vanguardia, hay que estar apoyando siempre a vanguardia. Lo que nos resulta a veces raro es el mismo conflicto que nos encontrábamos con los adultos respecto al teatro para bebés. Bueno, está ahí, lo puedes entender. A lo mejor no hay nada que entender, solo hay que disfrutar de un hecho teatral. Pero yo creo que hay que apostar por eso, también por la vanguardia, por lo que nos parece raro, diferente, extraño.
Sí, por lo que incluso puede ser objeto de debate y que a unos le guste y a otros no, porque nos pasa incluso con los escritores. Pueden ser dos muy buenos, pero uno te gusta y el otro no te gusta, ¿no?
O incluso dentro del mismo escritor te gusta un trozo de una obra y no te gusta otro trozo, ¿no? Pero yo ahí estoy muy de acuerdo con Luis. Es que también de todo parece que queremos aprender. En todo momento hay que buscar un aprendizaje, una moraleja, una enseñanza. Yo a veces digo, basta ya, que ya no nos enseñen tanto, que nos permitan simplemente disfrutar.
Claro.
¿No? Entonces está un libro, está una obra de teatro, está un espectáculo musical, simplemente disfrútalo, que no extraes nada, no pasa nada, o sea, has aprendido y a estar allí, simplemente a disfrutar, a sentir. Yo no estoy tan de acuerdo con que todo tenga que tener una finalidad didáctica ni muchísimo menos moralizar, ¿no?
No, sobre todo
en el caso de los niños, que además yo no sé si eso os pasa en teatro, pero a nosotros con libros nos pasa mucho, ¿no? Nos viene una anécdota hace unos días en una feria, ¿no? Que se acerca una persona y dice, ¿tienes algo para el divorcio? Pues un abogado matrimonialista. Quiero decir, claro, porque hay que... Claro, es
pues
que...
para el divorcio.
Pero en el fondo te lo paras a pensar.
Pero claro, explicado
y es que
para
es
niños,
así.
¿No?
Claro,
para los
claro,
niños
claro.
que van a sufrir el divorcio.
Claro, porque es que mi niño no come brócoli y yo busco un cuento que le haga comer brócoli. Pues mire usted, pues no me interesa.
Tampoco hay que delegar todo.
Claro,
en los libros,
ni pretender que ellos de todo aprendan, sí, simplemente sí. que disfruten, porque si disfrutan querrán volver y entonces ya habrán entendido la parte más más importante, que es ese acercamiento a la cultura. Y no te puedes acercar a algo si crees que ese algo en todo momento te está recriminando, enseñando y en un momento dado está reprochando actitudes cotidianas, ¿no? Con lo cual todo está admitido.
Eso que dices tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de entrar a este maravilloso estudio.
Muchas gracias.
También creamos, creamos público.
Por supuesto.
Quiere decirse, intentar que desde los 0 años tú vayas a un teatro y que no tengamos que encontrarnos con esas caras que a veces vemos cuando vienen los colegios con niños de 15, 16, que aparecen por primera vez en una sala de teatro que no han visto en su vida. El no saber actuar, el no saber dónde moverte, el cómo estar en un teatro que tiene también su liturgia, ¿no?
La gente se pone nerviosa hasta los adultos, ¿eh?
Sí.
Que yo algunos los he visto también nerviosos o en fin, también es un poco no podemos evitar, ¿no? De dónde venimos, digámoslo así, ¿no? Entonces bueno, pues hay mucho de formación que todavía me encanta que la hagan desde pequeños, pero también en general, ¿no? De formación para formar a toda la sociedad. Yo no sé si Delia López quiere leer alguna de las poesías de este maravilloso libro que tengo, porque además está acolchado, tiene un poquito de relieve, yo me imagino como
purpurinas.
Niña, esto es que me encantaría. Yo he señalado ya varias, pero le quiero ceder a ella el libro para que lea alguna que le guste y yo luego quiero leer una.
A mí me gustan
también,
todas, así que como me ponga.
Sí, y además, bueno, pues nos puede leer un poquito la explicación porque son poesías muy pequeñitas, hay unas ilustraciones preciosas además, que van muchísimo con cada poesía. Entonces, bueno, pues...
Mira, esta que ha señalado, por ejemplo, y que además a mí me parece divina, porque explica... Bueno, no, primero la leemos y luego, si queréis, decimos lo que explica.
Muy bien.
¿Quién inventa las banderas? ¿Quién ha cosido aún al sol? Samuráis, templos, kimonos, gran disco rojo, Japón.
Preciosa la poesía y además nuestro webmaster es medio japonés, o sea que por esto lo había yo apuntado, entre otras cosas, porque he apuntado varias. Cuéntenos ahora un poco la explicación.
La poesía es porque la bandera de Japón consiste en un fondo blanco con una bola de color completamente teñida de roja. Y claro, hay muchos niños o muchas personas que no saben realmente qué es lo que representa ese símbolo rojo. Algunos te dicen que la sangre, porque claro, te dicen, no, es que ahí hubo guerras, pues ahora la sangre, que es lo que dice primero un niño. No, esa bola roja realmente lo que representa es el color que orientalmente trae la suerte y es a través del sol. Entonces esa bola realmente es el sol.
Sí.
Es nuestro sol rojo.
Y cuéntenos qué tipo de poesía es, porque lo dicen para los niños y para los adultos también.
Sí, porque en estos libros cada poesía intenta ser una estrofa universal, empezando por las que miden 2 versos y vamos subiendo 3, 4 versos, 5 y al final pues siempre dejamos alguna libre que escoge el autor o la autora en este caso. Esto es una copla. Es una copla, con lo cual hasta podría ser cantada. Yo ya eso no me atrevo, pero podría hasta ser cantada.
Bueno, denme el libro que ya veo que se
todo
lo queda.
Y yo me lo quedo, sí.
Quiero ir seleccionando la que voy a leer ahora. Cuéntenos, además de este libro, algún otro que nos quiera recomendar de su propia editorial, supongo, o de alguna otra editorial, lo que desee.
Pues fíjate que hasta eso haría. Quiero decir que yo, a la hora de recomendar, recomiendo de la nuestra y de la que sea, porque yo recomiendo la lectura. Y además creo que la lectura no es un coche, quiero decir. Tú puedes comprar un libro y otro y otro y otro y puedes ir a una obra de teatro y a otra y a otra y a otra. No es una compra de un piso, que es que a veces vienen que dices, bueno, pues ya van a elegir un libro para 15 años. No, hay que escoger muchos, así que yo no me limito solamente a nuestra editorial a ese nivel, ni como lectora ni como madre, pero es evidente que en nuestra editorial hacemos en lo que creemos profundamente que se necesita, porque no estaba hecho de antes. Y no porque nadie supiera, sino quizás porque a veces falta el atrevimiento, porque comercialmente es complicado funcionar y falta el atrevimiento. Funcionamos por colecciones. Entonces, lo que nosotros hemos querido es captar a esos niños que están aburridos de leer por obligación. Y lo que queremos es darles lo que ellos quieren escuchar, sin moralejas, sin didácticas, sin reproches, sin... Entonces trabajamos muchísimo con el humor. Y para trabajar con el humor, que creemos que es una de las cosas que más atrae a esos futuros lectores y gente que esté cerca de la cultura, porque si algo te hace gracia, ¿no?, y te lo pasas bien, pues yo entiendo que siempre será más cercano a ti que si es al contrario.
Totalmente de acuerdo.
Entonces hicimos una colección que es preciosa, se llama En Familia, son libros de familia para leer en familia, y para que os hagáis una idea, pues los títulos son Mi papá es un desastre, Mi mamá es una mandona, Mi abuela es total, ¿qué le pasa a la abuela? ¿Quién nos recomendó mandárselo toda la familia real?
Madre mía.
Sí, porque madre recomendaciones sí, no sí, nos sí, faltan.
Cuidadito,
¿eh? Sí,
que empezamos sí, con un programa ya sobre la corte de Felipe VI este año, que más de un disgusto nos ha traído aquí, que nadie nos escucha. Bueno,
conste que los libros, al final, evidentemente, tienen su parte hipertierna, porque al final tu padre, sea o no un desastre, es lo más maravilloso que te ha pasado en el mundo nunca, ¿no?
Bueno, y Luis Torres, ¿alguna recomendación del Teatro Fernando Fernán Gómez, pues, además mira, de Rompiendo el Cascarón?
Yo iba a recomendar, pero ante la osadía del libro de Delia, que es que la verdad es osado meterse en el mundo de la poesía para bebés, porque nosotros nos creíamos un poco locos con lo del teatro, pero veo que no somos los únicos.
No, no, no
tiene
los
una
únicos.
Pinta, me está llamando el libro
sí,
a través
pues no,
de la mesa
no
constantemente
llevar,
y
no veo
que no lo cojo.
No. Además es que yo, ya que no
y,
le...
Y te puedo decir que mi hijo ha disfrutado mucho de ese tipo de poesía, de libros que hemos ido encontrando y que creo que, no lo sé, que uh-huh. algo ha servido, ¿no?
Sí, seguro que
yo estoy
sí.
Estoy convencida de sí. que sí.
Bueno, quería yo también traerles otras recomendaciones, porque nos llega a este planeta de los libros pues muchos, absolutamente de todo, y por supuesto también infantil y juvenil. Entonces, Libros del Zorro Rojo ha editado una belleza, si me permiten la expresión, que se llama Mil Orejas. Es un libro de dos autores colombianos seleccionado en 2015 como uno de los mejores libros para niños y jóvenes con discapacidad y para los que no la tengan y quieran comunicarse con ellos. En este caso es la discapacidad auditiva y podría extenderse por la sensibilidad literaria y visual a cualquier otra discapacidad. Bueno, pues eso, que es para los que quieren escuchar con mil orejas en lugar de con dos. Y, por ejemplo, la editorial Jaguar pues también nos escribió recordándonos que el 2 de abril, el Día de la Literatura Infantil y Juvenil, es el Día Mundial de la Concienciación del Autismo. Esto, claro, me hace preguntarle si, digamos, cuestiones sociales, problemas de sanidad, se refleja un poco en la literatura infantil, si creen que, de alguna forma... Con todo el cuidado del mundo, pero también, ¿no? Deben de estar. Quizá se ven menos porque el mercado normalmente no apuesta por ello. Las grandes editoriales están, bueno, pues para vender, ¿no?
Es que es el problema de siempre. Siempre regresamos siempre al mismo punto, ¿no? Por supuesto que haría falta que la cultura se fijase en todas esas minorías que además sufren un problema y necesitan cosas, ¿no? Hechas casi casi a medida. Pero ¿cómo se hacen? Y sobre todo, ¿quién y cómo las puede hacer? Quiero decir, al final esto es una cuestión de dinero, ¿no? Entonces, si lo simplificamos, es quién paga por hacer algo que luego no va a poder vender. Y, por supuesto, eso debería de estar un Estado detrás de ese tipo de ayudas, impulsando ese tipo de iniciativas y de creatividades, sin duda.
Claro, o un ayuntamiento como
hombre,
en el caso del Teatro Fernando Fernández.
Nosotros somos plenamente conscientes de que como un teatro del Ayuntamiento de Madrid, en este caso, un teatro oficial, es la institución que debe apostar por este tipo de propuestas arriesgadas que no tienen un rendimiento económico a la larga. Estamos claro. hablando de aforos de 30 niños. Uh-huh. Crear todo un espectáculo para tener 30 niños con unos precios muy populares, pues el rendimiento económico está claro que, uh-huh. que es mínimo, es mínimo.
Muy bien, pues si me permiten, yo quiero dedicar este programa a un niño cuyo padre iba a estar hoy con nosotros, pero el lunes le diagnosticaron un cáncer. Le quiero mandar mucho ánimo a todos esos niños que están enfermos, que también necesitan mucha cultura, mucha literatura, mucho teatro. Y quiero acabar pues dándoles además mucho ánimo con esta seguidilla del libro de Idampa en la página 9, que representa un torero por un lado y un oriental por otro, que podría ser de Corea del Sur, por ejemplo, con quien estamos haciendo unas tertulias literarias. Y dice la poesía, seguidilla, acá peligro, furia, y el no se puede. Allá, la buena dicha, que el rojo envuelve. Bueno, no solamente es la buena dicha, sino que en la ilustración pues hay mucho dinero. Es decir, que la cultura, pues lógicamente, puede enriquecer muchísimo a un pueblo. Nos vamos ya. Saben que el Planeta de los Libros se emite todos los jueves a las 8 de la tarde a través de la página del Círculo de Bellas Artes de Madrid y todos los días en www.elplanetadeloslibros.com. Ahí guardamos todos los programas para que los escuchen siempre que quieran y cuando quieran. Y pueden escribirnos a través de las redes y a participacion@elplanetadeloslibros.com. Hasta el próximo jueves. Como siempre, que sean muy felices.